Bueno, y con esta sintonía comenzamos este tarde de I Like It. Y es que, bueno, ya tenemos con nosotras a Joaquín, quien, bueno, pues hoy nos va a hablar sobre la psilocibina, si no me equivoco.
Sobre la psilocibina, que es este principio activo que se encuentra en los, bueno, hongos mágicos o alucinógenos. Uh-huh. Y bueno, la elección de este tema ha sido un poco porque ayer domingo fue el 20 del 9, que bueno, a partir de, me parece que el 2015 se estableció como el Día Internacional del Uso de Hongos Psicoactivos como terapia. Uh-huh. Entonces un poco pues, el domingo no hacíamos programa, pues hemos tenido que esperar un día para esto, pero bueno. Es un poco la razón para elegir este tema.
Uh-huh. Y bueno, la psilocibina, pues cuéntanos un poco dónde se encuentra exactamente.
Vale, lo primero igual sería, o sea, decir qué es exactamente la psilocibina.
Vale, también me parece genial. Vale,
vamos a poneros un poco técnicos, pero sería un alcaloide profármaco de la psilocina, que es la sustancia que realmente tiene el efecto psicoactivo. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué quiere decir profármaco? Es que esta psilocibina en sí, en cuanto entre en nuestro cuerpo, no tendría efecto alguno, pero en nuestro cuerpo, pues gracias a actividad de algunas enzimas, se transforma en psilocina, que esta sí que tiene efectos psicoactivos, que son pues los que provocan a estas alucinaciones o estados alterados de conciencia, uh-huh, por los que son conocidos estas setas. Uh-huh. Bueno, siguiendo un poco hablando de la psilocina, vamos a dar un par de datos más. Bueno, se lleva usando hace bastantes años, luego igual indagaremos un poco más en eso. Uh-huh. Pero fue purificada por primera vez por Albert Hofmann, el inventor del LSD, una persona que esté un poco informadita del mundo psicoactivo, pues conocerá seguramente a este hombre. Uh-huh. Y fue en 1957, o sea, hace varios años ya. Luego, pues en cuanto a los efectos, pues duran de 3 a 8 horas. Depende mucho de la dosis que se haya tomado, del entorno, de las características personales de cada uno. Uh-huh. Y también es destacable que la dosis tóxica, o sea, dosis letal para esta sustancia, sería muy, muy baja. ¿Vale? Uh-huh. No ha muerto hasta ahora nadie en la historia por consumo excesivo de hongos mágicos, hongos alucinógenos, uh-huh, pero se estima que se podrían alcanzar estas dosis, digamos, peligrosas consumiendo 1,7 kilos, ¿vale? Es una barbaridad, uh-huh, de hongos secos. Uh-huh. ¿Vale? Y bueno, pues después en los 70, pues cuando se vino todo este movimiento por la ilegalización, sobre todo debido al LSD, que digamos adquirió bastante fama, ¿no?, con los hippies y así, uh-huh, pues la psilocibina también se vio arrastrada hasta ilegalización.
Uh-huh. Y exactamente la psilocibina, no sé si nos podrías comentar, ¿cómo actúa en el cerebro y en nuestro cuerpo? ¿Qué efectos tiene?
Vale, digamos que estructuralmente, no sé si nos imaginamos la molécula, ¿no?, con esta esquemita de rombos, con palitos o pentágono, no sé si, sería muy muy parecida a la serotonina. Vale, tanto que en algunos receptores de nuestro cerebro se ancla a estos receptores como si fuera serotonina, y de ahí es donde vienen estos efectos. Uh-huh. Vale, luego, bueno, también podríamos hablar un poco de dónde se encuentra esta psilocibina, ¿no? Uh-huh. O sea, hemos dicho que hongos alucinógenos, pero bueno, ahí se han clasificado más de 200 especies que contienen este principio activo, ¿vale? De ellas la mayoría, más de la mitad, serían del género psilocibe, uh-huh, ¿no? Las míticas, pues los monguis, ¿no?, que serían psilocibe senilanceata, o las psilocibe cubensis, que son las que vienen en estos panes que se pueden comprar, bueno, pues por internet o por grow shops, que puedes hidratar y, bueno, cosechar tú mismo en casa después estos hongos. Pero vamos, esos serían dos y nos quedarían otras 100 y pico especies diferentes de psilocibes que también producen psilocibina. Luego también hay varios géneros diferentes que no son psilocibes, pues aproximadamente otros 13 géneros así, en los que se ha detectado psilocibinas, aunque sea a niveles mínimos. Uh-huh. Vale, después, si hablamos de cómo se distribuye esta psilocibina en la propia seta, vale, porque uno puede tener, ¿no?, esa, uno una puede tener esa duda de dónde está más concentrada. Vale, pues también hay estudios sobre eso y se ha visto que, por ejemplo, las esporas casi nunca o nunca contienen psilocibina, ¿vale? Y está sobre todo concentrada en el sombrero. El tallo también tiene psilocibina, pero la concentración es bastante menor si la comparamos con la que se encuentra en el sombrero. Uh-huh. Claro, después al ser un, digamos, un ser vivo, esto hay mucha variabilidad en la cantidad de psilocibina que puede tener cada seta, ¿vale? Incluso tratándose de la misma especie en el mismo racimo, la variabilidad suele ser bastante, bastante grande. Entonces, uh-huh, es difícil, bastante difícil, conocer la cantidad exacta de psilocibina que se está consumiendo al comer hongos secos o frescos, ¿vale? Uh-huh. Pues por esta variabilidad. Uh-huh. Y si ya hay variabilidad, pues dentro de, digamos, de la misma especie, aun teniendo el mismo sustrato y mismas condiciones de crecimiento, pues ya si nos metemos en la variabilidad entre especies, pues sería una barbaridad.
Y bueno, no sé si tienes alguna cuestión, o sea, más curiosidades o así de sobre la psilocibina, pero a mí me gustaría preguntarte, pues que, bueno, he visto que la psilocibina, muchos estudios también la tratan como que, bueno, pues puede llegar en ciertas situaciones a ayudar a curar ansiedad y depresiones. No sé si sabes algo al respecto.
Sí, sí que hay bastante información sobre esto. O sea, además está generando cada vez más. Uh-huh. Pero todo esto empezaría, digamos, hace incluso milenios. Uh-huh. ¿Vale? O sea, se pueden encontrar como indicios del consumo de hongos psilocíbicos, pues está en pinturas rupestres que datadas en más de 5.000 años. Y bueno, también se podría pensar, ¿no?, que habría el consumo de estas setas incluso antes. Uh-huh. Pero bueno, sería más difícil de constatar o documentar. Luego sabemos que tradicionalmente también su uso ha venido muy asociado a las prácticas chamánicas o, bueno, espirituales de curación, ¿vale?, donde se comían estas setas para, bueno, comunicarse con los dioses. Bueno, hay mil razones, ¿no?, pero algunas de las documentadas es pues comunicarse con los dioses o espíritus y a través de, digamos, interpelar a estas entidades, pues lograr la curación de una persona enferma. Claro, en estos casos, digamos, el enfoque del tratamiento cambia un poco, ¿vale? No se usa, por ejemplo, con la medicina, digamos, occidental, uh-huh, donde el principio activo es el que cura, ¿no?, sino que esta psilocibina se usa como medio para, bueno, acceder a estas entidades que son las que se cree que producen esa curación. Uh-huh. Vale, luego, pues, como, digamos, un ejemplo de este uso tradicional, tendríamos a María Sabina, ¿vale?, que es una mujer, bueno, falleció en 1985, pero bueno, mientras vivía, o sea, adquirió muchísima fama como curandera y, bueno, como una ley chamán. Sí. Pues debido al conocimiento que tenía sobre el uso de los hongos alucinógenos. Uh-huh. Luego, a través de María Sabina, digamos que se extendió al resto del mundo, porque esta persona recibió, pues, la visita de varios, digamos, occidentales notables que se encargaron de, pues, un poco de difundir todo este uso tradicional curativo, que luego, uh-huh, fue lo que derivó en, digamos, la terapia psicodélica de hoy en día, pues por todo el mundo. Bueno, como dato extra, ¿no?, para ver muchas veces cómo acaba este choque entre lo tradicional y lo occidente, pues María Sabina acabó muy, muy arrepentida de haber difundido estos conocimientos. Incluso en sus últimos días decía que los niños santos, que era como llamaba a las setas, pues estaban perdiendo fuerza, y que todas las enfermedades que ella había logrado curar, pues, por venganza, habían vuelto a ella para, o sea, por eso, por haber difundido estos conocimientos que no deberían de haber llegado a manos de extranjeros, porque veía ella que se le estaba dando mal uso. Uh-huh. O sea, era más un uso lúdico que, uh-huh, que el tradicional que ellos llevan practicando. Uh-huh. Y ya, bueno, pues volviendo un poco a nuestros días, pues sí que hay varios estudios donde se está usando la psilocibina como asistencia a la terapia, ¿vale? Y sí que se ha demostrado que, por ejemplo, con el TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, uh-huh, está dando bastantes buenos resultados a la hora de reducir el estrés que generan estas personas, las situaciones estas que provocan su trastorno.
Sí.
Con la depresión mayor también se han visto resultados bastante positivos.
Uh-huh.
Y uno de los últimos era, pues, asociado a sufrimiento psicológico en pacientes de cáncer, ¿no? Pues,
uh-huh,
digamos, en fases terminales, como es lógico, ¿no? Estas personas son como muy susceptibles de padecer depresión o otro tipo de trastornos. Y sí que se ha visto, y además con un porcentaje de éxito bastante alto, que ser tratadas con psilocibina y asistidas con terapia a la vez, claro, porque digamos que van de la mano uno al otro,
claro.
O sea, no funcionaría igual,
claro,
aplicándose por separado. Sí que, pues, el estudio era una muestra bastante baja, eran 19 personas, pero 18 de estas 19 personas sí que afirmaron, pues, estar más tranquilas y más, digamos, en paz consigo mismas respecto, uh-huh, a lo que se les venía.
Uh-huh.
Y bueno, luego, digamos, un poco aparte de esto, el tema psicológico, también se ha visto que para tratar determinados tipos de dolor, asociados a la migraña sobre todo, que se llama cefalea en racimos, que por lo visto es uno de los peores dolores que puede experimentar una persona, pues también contribuían bastante a reducir la frecuencia de estas cefaleas y la intensidad.
Uh-huh. Uh-huh. Qué curioso también, ¿no? El cómo, bueno, pues desde hace años se utilizaba como, bueno, pues como bien has dicho, como medicamento de mano de esas curanderas, por así decirlo, y bueno, pues a día de hoy no se utiliza como antes, pero sigue teniendo obviamente esa función de aliviar o incluso de curar ciertos problemas.
Sí, o sea, como hemos dicho antes, o sea, una persona podía pensar que es casi un derivado de esto, ¿no? Que sea, digamos, formalizado,
sí,
ha cogido un cauce científico, pero al final el uso, el objetivo sigue siendo el mismo, muy muy parecido.
Uh-huh. 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 Y bueno, Joaquín, no sé si ¿tienes algo más que comentarnos sobre la psilocibina o sobre otras cuestiones?
Vale, sí que me gustaría, ya que se acerca la temporada de monguis,
sí,
no, ahora que empezará la gente, pues ir con sus cestitas al monte a por setas, un par de consejitos para estas, uh-huh, personas que quieran, pues, recoger monguis, ¿vale?
Uh-huh.
Pues lo primero es una breve descripción de, digamos, estas setas, que suelen, pues, variar muchísimo en tamaño, que pueden ser desde, pues, un centímetro a 22 de alto. Y, bueno, o sea, bueno, para resumir un poco, porque no quiero liarme demasiado y comer mucho tiempo, sería el consejo principal, que si no sabemos de qué especie se trata, no la cojamos y la dejemos ahí en el prado, que es donde tiene que estar.
Uh-huh.
Vale, y así, bueno, pues vamos a terminar con una descripción muy breve, pero bueno, ser por radio y con palabras, pues hay que echarle mucha imaginación,
uh-huh,
¿no? para visualizar bien el hongo. Pues sería, sobre todo, la característica más significativa sería la forma de la campana, ¿no? Que sería, pues, como acabo de decir, en forma de campana. Y en la punta tendría lo que se llama un mamelón o pezón, digamos, un lenguaje más comprensible,
sí,
que es bastante característico. Después, al acercarnos a la parte baja del sombrero, bueno, suele estar como un poco más apretada que el resto del sombrero, otorgando esa forma de campana, y las láminas suelen ser oscuras, negro tirando a morado, o sea, una mezcla de ambos. pero bueno, esperamos que sirva un poco de ayuda, ¿no?, a quien vaya a recoger estas setas, pero uh-huh. lo importante es eso, si no sabemos qué es, no recogerlo y sobre todo no consumirlo.
Uh-huh. Y bueno, y también comentar, bueno, yo también desde lo poco que sé, pero a la hora de recoger setas y bueno, diferentes tipos de setas, es mejor llevar una cesta, ¿no?, por la que puedan caer las esporas, o bueno, para no llevarlo en una bolsa de plástico, por ejemplo, y que todo se quede ahí y no se pueda, pues bueno, pues regenerar el ecosistema del sitio.
Es también muy importante lo de la cesta, ¿vale? Puede que la bolsa de plástico sea mucho más cómoda, pero al final, como bien has dicho, impide que las esporas se esparzan por los prados, por el hábitat de estas setas, y que pues al año siguiente podamos volver a recoger y que siga, digamos, el ecosistema o el ciclo de estas setas como es debido.
Muy bien, pues no sé si te gustaría comentar alguna cosica más, Joaquín.
No, creo que vamos a dejar
aquí.
Por
hoy lo dejamos, muy bien, pues eso es, pues lo dejamos por hoy y nos escuchamos pues el mes que viene con más curiosidades y más cuestiones que nos traigáis desde I Like It.
Vaya, Olida.
Pues hasta entonces.
Venga, agur.
Agur.